Ya basta de tanto hablar de dopamina, dopamina, dopamina. Puede que el verdadero jinete del apocalipsis del siglo XXI sea el cortisol, ya que cambia la estructura de tus células, cambia cómo se expresa tu ADN y, sobre todo, cambia cómo sientes, cómo piensas, cómo actúas y cómo reflexionas. La neurociencia aplicada del cortisol hoy en Tu Cerebro al Desnudo.
Osman, ¿cómo estás después de la resaca del lanzamiento? Porque hoy vamos a hablar del cortisol. Y yo creo que esta semana pasada se nos ha cargado bastante el cerebro del cortisol, que aquí la gente ya conoce esta hormona mucho, pero hoy vamos a desnudarla, pero bien.
Con mucho cortisol, porque no solo es la fase aguda, sino que hay que entender que llevamos un estrés crónico acumulado con lo del lanzamiento. Obviamente esto nos encanta, está alineado con nuestra verdadera motivación, pero hemos ido sometiendo a nuestro cuerpo, cerebro y mente a un estrés prolongado en el tiempo, en el que, por dar lo mejor de lo mejor, ha ido poniendo a prueba la capacidad de adaptación de nuestro organismo. Así que, ¿cómo voy de cortisol? Pues voy servidito. Y tú también, cabrón, ¿eh?
Total. Yo entiendo el cortisol con esta metáfora, y tú me dirás si estoy equivocado o no, que es como, yo lo veo como si fuera un vaso de agua, ¿no? Que se va llenando, hasta que llega un punto que cuando rebosa ya de agua, ese vaso está jodido, porque ya no te sirve ni para beber, ni te sirve para echar más agua, no te sirve para nada. Entonces, yo lo veo un poco así, ¿no? Como que nos vamos llenando de cortisol y, claro, eso cada vez hace que podamos funcionar peor en todos los sentidos. Pero, ¿cómo es este funcionamiento del cortisol exactamente?
Hombre, mira, la verdad que la metáfora está bastante, bastante adecuada, porque creo que hay que entender qué es el cortisol y cómo funciona y qué cambios son los que producen en tu cuerpo y en tu cerebro y que da esos efectos que sientes en tu mente, ¿no? El cortisol es un corticoide. Tú imagínate que estés como que estuvieras chutado de medicación para el asma, por ejemplo, o para una enfermedad autoinmune. Imagínate que te estás chutando con esto todos los días, a todas horas, cuando estás estresada. Entonces, lo que diferencia bioquímicamente al cortisol de otras hormonas del estrés no corticoideas es que, en primer lugar, por su estructura pasan la membrana celular, vamos, de calle, entra fácilmente a las células y modifica tu ADN. Ignacio, es que esto es lo realmente fuerte, modifica cómo tu núcleo de tus células codifica esas proteínas que dan su función. Entonces tiene una serie de efectos, como por ejemplo a nivel corporal, te sube la glucosa, altera el metabolismo de esa glucosa en la sangre. Sirve de antiinflamatorio en las fases iniciales, pero luego es de inmunosupresor. Ya tu sistema inmune no tiene la capacidad de defenderse a sí mismo. Afecta el metabolismo óseo, afecta a nivel muscular, afecta a nivel cognitivo, que ahora vamos a hablar de esto del cerebro. Te afecta a nivel gástrico. Es por eso que cuando estás estresado sientes esa molestia de tripa. Llega a alterar todo tu metabolismo de lo que ingieres, de lo que comes, llega a alterar hasta las bacterias mismas que componen la luz del intestino. Y a nivel específico en el cerebro, entra en las membranas de las neuronas y sobre todo aquellas que tienen mayor tasa de recambio. Por ejemplo, las de tu hipocampo, las que hacen que codifiques la información para guardarla como memoria y luego traerla al presente y editar esa información para aprender. Todo eso el cortisol lo va afectando. Entonces, es una molécula, un corticoide, entra dentro del núcleo de la célula, altera la expresión genética, altera cómo tu cuerpo se comporta, cómo tu cerebro procesa la información y específicamente cómo la guarda, cómo la llama y cómo aprendes. De allí que un estado prolongado de estrés no solo altera tu estado de ánimo por los neurotransmisores, sino que altera cómo aprendes, Ignacio. O sea, es muy, muy grave. Entonces, la analogía que tú utilizas, a mayor cantidad de esa hormona, cada vez más efectos, hasta que llega un punto en el que se acumulan tantos efectos que tu cuerpo y tu cerebro se resienten bastante, bastante.
Y habla, claro, siempre se relaciona el cortisol con el estrés, pero ¿se produce de alguna otra manera o principalmente es con el estrés?
La respuesta metabólica al estrés es parte de la normalidad. Este famoso ejemplo que siempre se pone de que antes veías el tigre y salías corriendo, y claro, entre más corrieses, pues fuese mejor, ¿no? Para aumentar tus probabilidades de supervivencia. Y todos por periodos de tiempo, por ejemplo, tiempos de hambruna, tiempos de sequía, tiempos de migración, tiempos de cambios llamativos de temperatura, pues la especie humana ha tenido que adaptarse con un estrés crónico estacional para poder hacer frente a esto. Por ejemplo, imagínate que bajaba mucho el clima, había mucho frío, pues evidentemente tener un cortisol elevado en sangre te ayudaba a generar un poco más de calor y entonces te venía bien. Si había mucha sequía, pues tener cortisol en sangre te hacía que tuvieses un poco más de glucosa disponible, quemando la grasita y el poquito de músculo que tenías para poderte dar glucosa, sobre todo a tu cerebro para que funcionara, etc. Pero hoy por hoy, que están prácticamente todas nuestras necesidades nutricionales cubiertas en la gran mayoría de las personas, estos efectos se van de madre, se van. Entonces, hay que entender que el estrés es una respuesta biológica natural que busca preservar nuestra supervivencia. Ahora bien, esa respuesta biológica natural ahora se activa por mecanismos psicológicos que nada tienen que ver con el origen evolutivo de esa respuesta biológica. Por ejemplo, imagínate que ahora el lanzamiento de tu cerebro al desnudo si hubiese sido toda la mierda y todo hubiese sido un fracaso. Pues no nos vamos a morir, Ignacio, ni tú y yo vamos a morir, pero nuestro cerebro y nuestro cuerpo lo siente como que sí. De hecho, esa sensación de que nos vamos, que se va a morir nuestra reputación como empresa o nuestra reputación como individuos, literalmente tu cuerpo la siente como que te van a asesinar, como que tu supervivencia está en riesgo. Así que en esta complejidad psicológica que tiene nuestro cerebro, el cuerpo la entiende como un atentado contra su supervivencia misma y desencadena una respuesta biológica para hacer frente a esa supuesta amenaza, que honestamente no es tal, pero nuestro cerebro la siente así.
A mí me hace mucha gracia siempre que hablamos de esto porque yo me imagino esas personas de hace miles de años mirándonos ahora y decir, joder, esta gente del 2024 se quejan de unos problemas que son tonterías, ¿no? O sea, cómo el ser humano, una vez que ya ha cubierto sus necesidades básicas en la mayoría de los sitios, es verdad que nosotros somos privilegiados por estar aquí y tenerlas cubiertas, hay todavía muchas partes del mundo en las que no, pero que nos creamos problemas de la nada y claro, nos sube el estrés con cosas que en el fondo cuando las relativizas son absolutamente tonterías. O sea, incluso lo que hablabas ahora de que nuestro negocio se pudiera haber ido a la mierda, que podría ser algo de mucho peso para nosotros, no deja de ser una puta tontería.
Claro, claro. Por ejemplo, ¿tú qué manifestaciones de estrés has sentido en estos días que hemos estado los dos, bueno, todo el equipo, Perlita también, así con este nivel de estrés tan elevado? ¿Qué es lo que tú has notado y has sentido?
Yo, por ejemplo, mira, y esto me pasa a mí continuamente, no sé si solo me pasa a mí, pero yo soy muy obsesivo y cuando estoy en un proceso de lanzamiento o algo, me cuesta mucho desconectar. Hago el Dreams, o sea, por ejemplo, no me salto a hacer deporte, no me salto a meditar y tal, pero por ejemplo, mis meditaciones son mucho más mierda, porque vale, lo estoy intentando, pero mi cabeza está... Y sobre todo una vez lanzas, pues yo siempre estoy ahí mirando que todo vaya bien, que todo salga bien, y me cuesta mucho, ¿no? Incluso, por ejemplo, esta semana, con mi negocio de Estudio Iber, hostia, pues me ha costado, porque ponerme creativo que me tengo que poner en cosas de estas cuando estoy en un proceso de lanzamiento que sé que requiere ahí toda mi atención, me cuesta salir de ahí. O sea, me cuesta mucho salir de ahí, desconectar. Y mira, es caro, me estreso.
Es que, y te lo preguntaba porque el cortisol tiene respuestas específicas según el perfil cognitivo de cada persona. Recordemos que perfil cognitivo es cómo tu cuerpo, cerebro y mente están organizados. Gracias a la interacción entre tu genética y herencia por una parte, la sociedad y cultura en la que vives y los eventos vitales, tu biografía. Según la interacción que esto produzca, tu cerebro y tu cuerpo procesan la información de cierta manera para dar lugar a tu mente. ¿Qué hace el cortisol específicamente entonces en cada individuo? Por ejemplo, a nivel del sistema límbico, ¿qué es el sistema límbico? Esa parte de nuestro sistema nervioso que se encarga de responder ante las amenazas del exterior para poder adaptarnos a ellas. Específicamente en el cerebro de los mamíferos, la pertenencia y el estatus social para nosotros es muy importante porque como somos mamíferos dependemos de la manada, dependemos del cuidado y relación con otros miembros de nuestra especie para tener una sensación subjetiva de regulación de nuestro cuerpo y de nuestro cerebro. Eso es un aspecto importante. Entonces, nosotros los humanos hace que nuestro sistema límbico se pueda descontrolar. Nuestro hipotálamo, que es el que se encarga de todas nuestras hormonas, se desregula cuando hay un cortisol elevado durante mucho tiempo. Nuestro sistema nervioso autónomo, ese que va por libre para la frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, tensión arterial, etcétera, también se descompensa. Y se descompensa la regulación que hay de nuestra corteza prefrontal hacia los ganglios de la base y hacia ese sistema límbico. Entonces, si tu perfil cognitivo tiene esa tendencia, lo que decías, Ignacio, a darle vuelta a las cosas, cuando tienes niveles de cortisol elevado, hay dos fases. La primera es que te pones a patinar, o sea, tu corteza prefrontal está dando vueltas y vueltas y vueltas representando escenarios en la mente, que es lo que la corteza prefrontal hace. Te hace un análisis de escenarios y cuando eso se sostiene mucho en el tiempo, Ignacio, baja los brazos. Tu corteza prefrontal ya no aguanta más. Es cuando tienes ese burnout o incluso una crisis existencial, dependiendo del contexto, tu sistema límbico que va desregulado a tope y entonces las emociones negativas aparecen con más frecuencia. ¿Por qué? Porque son como ese último dique que tiene tu cuerpo para decirte, oye, mira, empiezan normalmente con emociones de alta intensidad y de valencia negativa, rabia, enfado, frustración, porque todavía tienes energía, Ignacio, tu cerebro todavía tiene ganas de luchar, pero si sigues en eso, baja y luego empieza a aparecer la tristeza, y si sigues y sigues, cada vez la melancolía o esa tristeza profunda, y luego puedes llegar a tener incluso una depresión reactiva. Quiere decir de que tu cuerpo y tu cerebro dicen a la mierda, ya no aguanto más, y se le empieza que le da todo igual, ¿no? Y ya pierdes la capacidad de atención. Y recuerda que si no tienes atención, no tienes capacidad de memoria. Mucha gente luego consulta porque piensa que está con un deterioro cognitivo. Y no, Ignacio, es que están tan desmotivados que no ponen atención, que no guardan memoria. Entonces, todas estas sensaciones que tú tienes te dan porque tu perfil cognitivo normalmente es de darle vuelta a las cosas. En mi caso, que es de hacer y caerme y volver, entro con un bucle como tú, pero me quedo como dándome vuelta y pegándome contra la pared una y otra vez, y se disminuye mucho la creatividad, Ignacio. En mi caso y en todos, esa creatividad, ese número de opciones que se le presentan en tu cerebro se disminuye con el estrés, se disminuye hasta que llega un punto en el que solo ves una opción. Ya no son ni siquiera dos, solo es un camino y pum, pum, pum. Y llegas a entrar en bucle. Palabras como bloqueo cognitivo, palabras como precisamente estoy como en el día de la marmota, ocurre porque la capacidad de tu cerebro de ver otras opciones se disminuye por el aumento de ese cortisol. Y es porque el cortisol apaga significativamente esa red cognitiva neuronal por defecto. Esa que hace que te divagues, que te distraigas y que veas otras perspectivas. Se concentra solo en la de control ejecutivo, la gasta, la atencional dorsal, la gasta, la de notoriedad o de excelencia, la gasta, y al final te quedas literalmente dando vueltas en el mismo sitio, a nivel intelectivo, a nivel afectivo y a nivel hormonal. Y de allí son las consecuencias tan catastróficas.
Claro, son catastróficas porque con lo que acabas de decir ahora, por el tema de la creatividad, si estás nublado porque estás lleno de cortisol y no eres capaz de ver más allá, por ejemplo, esto afecta hasta el punto de que todas las decisiones que vas a tomar son mucho peor porque no tienes ideas, ¿no? Para poder, no ver las cosas con claridad. Y también lo que hablabas de las emociones negativas, yo lo noto mucho con la irascibilidad. O sea, cuando a nosotros nos ha pasado en el equipo, te pasa con tu pareja, o sea, es súper habitual. Cuando uno de los dos tiene un pico de estrés en el trabajo, acabas discutiendo por tonterías que dices, coño, pero si lo único que he hecho es que me he dejado el rollo de papel del váter sin cambiar, ¿no? Quiero decir que
fue mío fuera de la taza. A la cura.
Que tampoco he matado a nadie, ¿no? Pero claro, uno de los dos está ahí con el cortisol a tope y cualquier cosa, ya, saltas.
Claro, claro, claro. Entre nosotros, Ignacio, que nos ha pasado entre nosotros, tío, venga, ¿sabes? Sí, sí. Que y uno de los dos ha hecho un comentario banal al otro y el otro salta.
¿Lo que estás diciendo?
Exactamente. ¿Y sabes por qué surge esto? Porque cuando el cerebro entra en modo supervivencia, aumenta la secreción de cortisol. ¿Y qué hace el cortisol? El cortisol lo que busca en último término es protegerte, Ignacio, es que sobrevivas. Entonces, si llega un momento en el que todos tus mecanismos cognitivos se han sobrebordado, el cortisol lo que pretende es que tú salves el culo a toda costa, con lo cual sentirás muy probablemente que todo lo que viene de fuera es una amenaza. Y entonces imagínate una pequeña crítica de, oye, Ignacio, la cerebrina esta, tío, te faltó una tilde. ¿Qué? ¿Cómo? O cuando tú me dices, oye, esta cerebrina, oye, este audio no ha estado del todo, ¿cómo que no te gusta? Pues lo borro del chat y me salgo, ¿no? Estas respuestas impulsivas es porque ya no da lugar a entrar en la R del ASPAR, esa reflexión, esa introspección de decir, bueno, estoy cansado, seguramente él también, estamos sometidos a mucho estrés, vamos a desescalar, no. ya no hay, Ignacio, ya no hay. Esa capacidad de poder regular nuestra corteza prefrontal ventromedial, que es la de las emociones, ya no regula, ya no furula. Nuestra ínsula anterior, que es la que está leyendo nuestros estados internos, está enviando información que la ventromedial no puede procesar. La dorsolateral, que es la que supuestamente es la racional, esa ya, esa se apagó hace mucho tiempo ya. Y tu cíngulo anterior, dentro de todo, la parte de en medio de ese cíngulo anterior, que es el cerebro social, está continuamente vigilando. ¿Qué amenaza? Ah, eso que has dicho, pues a por ti, porque es, me quiero proteger para que no me hagas daño. Y requiere, Ignacio, mucha injodibilidad para poder hacer frente a eso cuando estás jodido en el trabajo y estás jodido en casa, porque obviamente somos solo unos individuos, ¿no? Así que...
Claro, eso te iba a preguntar, porque yo hasta ahora lo que veo es que el cortisol es un bucle jodido del que salir, porque si lo que hace es que rapta tu atención y estás ahí dándole vueltas todo el rato a lo mismo, te cuesta salir de ahí. Sin embargo, lo que necesitas precisamente para bajar el cortisol es poder salir de ese bucle. ¿Cómo lo haces?
Y, claro, claro. Y aquí viene lo importante del perfil cognitivo, Ignacio, el tuyo, el personal. Porque imagínate que digas, sí, tú ve, entrena, grita y... Un momento. Porque eso viene muy bien para aquella persona que tiene cierta predisposición a la inacción y entonces pues el sacar ese estrés le viene bien. Pero si no, si al contrario es una persona muy agresiva o más tendencia a la agresividad, lo que estás haciendo es reforzando el bucle. En otras palabras, estás rizando aún más el rizo. Entonces, la importancia de conocerte. Entonces, ¿cómo se rompe esto? No hay recetas de cocina que valga para todos. Lo que sí es, cuando tú te conoces, sabes que cuando estás más cansado, ya por dónde vas. Por ejemplo, tú y yo, Ignacio, nos conocemos de puta madre, tío. O sea, tú sabes que si yo estoy saliente de guardia, no he dormido, tal, me lo tomo todo, pero vamos, hay que cogerme con pinzas, como tú bien sabes. Entonces, bueno, como yo ya sé que tengo esa tendencia, digo, vale, duermo, descanso, me regulo y no me pongo a hacer ejercicio como un loco, porque en mi caso, refuerza el bucle. En el caso lo mío será... Una caminata por la playa, meterme en el agua del mar, una ducha fría, respirar y meditar aunque sienta que el corazón me sale por la boca, en mi caso, por ejemplo. Mis relaciones, las más importantes que ya me conocen, intento explicarles más o menos cómo soy y luego intento no exponerme, mantengo la socialización para no aislarme, pero soy muy cuidadoso porque sé que estoy muy irritable. En mi caso, si estoy... con cortisol elevado, socializar para mí es un infierno. Pero hay otras personas que cuando están con el cortisol elevado, directamente se aíslan por completo y se apagan. A esas personas quizá les venga mejor y recarguen un poco su energía y descarguen cortisol socializando, entrenando y haciendo actividades de mayor intensidad. En tu caso, Ignacio, por ejemplo, ¿cuáles crees tú que serían las estrategias que a ti te servirían particularmente para manejar el exceso de cortisol?
Claro, yo por suerte duermo muy bien y eso es una gran ventaja porque me da igual tener el mayor problema del mundo que duermo bien.
¡Cabrón!
Sí. El tema yo creo que aquí a mí me ayuda mucho el deporte. El deporte, más que de fuerza, sí puede ser al aire libre. Por ejemplo, estos días que está haciendo bueno aquí en Zaragoza, si puedo salir a correr, ponerme música. Por ejemplo, una cosa que estoy haciendo ahora es en las comidas y tal, que yo como tenía tendencia siempre a... estar viendo más podcasts en las comidas, para ver podcasts o verme un vídeo tal. Ahora estoy intentando, tío, tener momentos de silencio. Y me van de puta madre. O sea, comer en silencio, sin ver nada, sin estímulos. Decir, joder, tengo aquí un plato de comida, voy a disfrutarlo. Desayunar en silencio, no sé. Pues esas cosas me van muy bien. Y a mí la música y el deporte te diría que me van muy bien. Y por momentos de mi vida... el deporte nunca lo he dejado, pero la música sí, y me doy cuenta de que ha sido un grave error porque a mí me pongo música y me pongo en otro estado, tío.
Uf, has mencionado dos aspectos fundamentales del día a día de las personas. Hemos hablado del cortisol, porque este podcast va del cortisol, pero el cortisol y la dopamina están muy relacionados, Ignacio, muy, muy relacionados. El cortisol, en afán de hacer que te muevas para poder actuar, para sacarte de esa amenaza... Como tú ya sabes, nuestras vías dopaminérgicas son las que hacen que tengamos motivación y que movamos el culo. Para eso están. Con lo cual, hace que se acelere la producción de dopamina y su desgaste. Es decir, empiezas a secretar dopamina a fuego, dopamina barata, porque es dopamina que lo que quieres que actúes aquí y ahora, muy rápido, comprenderás que se gasta también, Ignacio. Entonces... eso que mencionas, esa sensación de ¡guau! Es que ya no puedo más, ya no aguanto más, ya no quiero hacer nada más, es por la depresión de dopamina, por el agotamiento de dopamina. Luego, otra hermanita, otra prima del cortisol es la noradrenalina, que es la que hace que puedas poner atención, que hace que te enfoques. Evidentemente, en la fase aguda, subaguda, es decir, cuando llevas unos días, te permite a enfocarte porque necesitamos el lanzamiento, necesitamos sacarlo y necesitamos a tope. Muy bien, pero también se gasta. Y entonces, cuando sucede esto, justamente lo que mencionas, necesitas actividades que generen el mínimo de esfuerzo para que puedas recargar nuevamente esos neurotransmisores. Necesitas recargar dopamina, necesitas recargar noradrenalina y que vaya bajando el cortisol. Y por último, para terminar, la música. La música, Ignacio, es fundamental y aquí depende del perfil cognitivo de cada uno. Puede ser música tranquila, música relajante y música con un ritmo y una cadencia lenta, o incluso personas que tienen la tendencia a ir down, está demostrado que música con un poco más de ritmo y de intensidad pueden activar los mecanismos de contrarregulación del cortisol. Así que es muy importante conocerse. Si, por ejemplo, tú tienes una tendencia a irte y ser muy down, ponte una música un poco más alegre. Si tiendes un poco más a la agresividad barra violencia, ponte una música más relajante. Importante conocerte.
Bueno, siempre es importante conocerte. Estaba pensando que estamos ya tan contentos, tan relajados después del lanzamiento, que nos hemos olvidado hasta de recomendar nuestra cerebrina. Que está bien, que está bien, que es que este podcast queríamos que fuera así fresco, pero bueno, que la gente se suscriba a nuestra cerebrina en tucerebrodesnudo.com, que es una píldora de neurociencia cotidiana que te ayuda a entender esas cosas del día a día y a saber usar tu cerebro. Así que tucerebrodesnudo.com. Y nada, Osman, yo creo que este podcast va a ser muy útil.
Yo también creo que sí. Y aquí es muy importante. Si no gestionas la tendencia de tu cerebro a secretar cortisol, este te controla a ti. Nos vemos en la siguiente edición del podcast.